Hablando de tirar data sin rigor, no sé si Mónaco más chico que Liechtenstein, no sé, después lo buscamos.
Sí, seguramente sí.
Son chiquititos, los dos,
pero
acá.
Pero Liechtenstein no es tan chico, me parece.
A Mónaco le entra una pista de Fórmula 1. A Liechtenstein no sé, porque tiene mucha montaña. Vamos a hablar con los ex jóvenes de Proyecto Puente. No te rías, Juan Manuel, porque eran jóvenes. Esta organización desapadrinada por Darwin. Porque es así, es la única organización social que tiene padrino abandónico.
Es verdad.
¿Cómo andás?
Todo bien.
¿Cómo andás, Juan Manuel?
Muy bien, muchísimas gracias por brindarnos nuevamente un espacio para
contarles. Por favor, es un placer porque es un contacto con la audiencia, con la gente. Pero en cierto, en algún momento tienen que vender eso. El padrino abandónico no es lo más común. El padrino es alguien.
Sí.
Y más un padrino elegido.
No, y estamos con el tema que hay mucha gente nueva, joven, que no lo conoció en sus inicios. Y entonces tenemos por ahí otra gente desde Italia que nos apoya. Y
se apoya económicamente.
Ahí va. Entonces hay como una disputa ahí de, bueno, lo desplazamos a Darwin y nombramos padrinos de otro lado, pero bueno, estamos ahí, la vieja guardia, luchando por mantenerlo.
Ahora contamos un poco más de Proyecto Puentes con Juan Manuel Echagüe, que es uno de los fundadores, coautor de los libros, además, que hemos leído, que nos ha traído. Y la última vez vinieron con libros con recetas y ahora vinieron con regalos que vamos a comentar a la audiencia también, ¿no?
Sí, Proyecto Puentes tiene 3 libros editados, que obviamente lo que se recauda por la venta de esos libros va para la organización y para seguir trabajando. Habían publicado Cuentos del Pedregal y Bicharracos. El último que nos trajeron fue Chocolate Bailable. Son todos cuentos de campaña.
Sí.
Bicharracos con un perfil más infantil, uh-huh, si se quiere. Pero este último traía recetas campestres, sí, de típicas de campaña, que son mencionadas en los cuentos y además figuran las recetas para el que quiera prepararlos. Y ahora nos trajeron algunas muestras de esas recetas.
Algunas muchas muestras nos trajeron.
Sí.
Del dulce zapallo que se llaman postre de zapallo.
Postre de zapallo, sí.
Sí, lo escuché más temprano. No, creo que no es exactamente igual. Me decía las doñas ahí que en realidad el dulce de zapallo, los cubitos, por decirlo de alguna forma, están más armados.
Claro. Este es un puré de
zapallo. Ahí va, y esto es más como, más parecido a una mermelada, pero menos dulce.
Y tiene clavo de olor.
Me gustó mucho. La ambrosía no la llegué a probar, pero lo otro me gustó porque la ambrosía es huevo y azúcar.
Leche, mayoritariamente leche, huevo y azúcar. Y la leche se cuaja al comienzo con unos chorros de limón para darle la
apariencia.
Eso, así, granulado.
La granulosidad.
Sí. Claro, que vos decías, parecía un flan deformado.
Claro.
En realidad es eso, se cuaja la leche al comienzo.
Bueno, para... los ingredientes de un flan, ¿no? ¿Qué más le falta?
Sí, básicamente sí, se carameliza el azúcar al comienzo para darle el color ese medio tostado que tiene.
Claro.
Pero igual hay 1000 recetas diferentes. Nosotros le regalamos a varios colaboradores nuestros hace un tiempo ya, mucha gente afuera, y todos decían que era diferente a lo que ya habían comido antes como ambrosía, así que se ve que hay varias. Pues el otro día le llamamos a un médico, a Mario Capurro y Nora Barbero, que son colaboradores nuestros, oyentes de No Toque Nada, que empezaron a colaborar a partir de una columna de acá.
Mirá.
Y ellos decían que la que ellos comían de niño era más sólida, más consistente.
Más como un flan.
Claro. Uh-huh. Las que trajimos para acá era más líquida.
¿Quiénes prepararon esas muestras?
Las madres de alguno, la mamá de Yair hizo la... Yair, señalé porque venía con nosotros ahora, pero tuvo un inconveniente. Yair Rodríguez, Alba Núñez, es la señora que hizo la ambrosía, una señora de Rivera, y ella es la receta que hace ella. Nosotros presentamos este libro, lo presentamos en una biblioteca popular que está ahí en Millán y Lecoq, creo que 26 de octubre es el nombre. Y al final, como había mucha gente afuera, de sorpresa nos habían preparado todos los postres. Y esa ambrosía que prepararon ellos era sumamente diferente a lo que nos
ofrecieron.
Sí que viste que se ve que cada
casa.
Creo que son los mismos ingredientes, pero varía la
preparación.
La forma de la preparación. Bueno, de estos libros que decía Nadia, Bicharracos, Cuento del Pedregal y Chocolate Bailable, ¿se pueden seguir consiguiendo ejemplares?
Los dos anteriores están agotados. No los pudimos reimprimir todavía porque necesitamos ahí un fondito que estamos juntando, pero es el que está vigente, es Chocolate Bailable. Chocolate Bailable en realidad es un festival que se hace en el interior, es algo parecido a una kermés. Se llama Chocolate Bailable porque en realidad se vende chocolate y a la vez, bueno, se baila, se juega un poco ahí en la escuela y tiene como un perfil solidario bastante marcado porque en realidad involucra a toda la comunidad, a todos los padres, la gente, las instituciones
del
pueblo,
zona.
Si es que los hay. Porque no te olvides que a veces los parajes no tienen mucha cosa más que la escuela y la comisaría. Y bueno, se llama así, Chocolate Bailable.
Viene bien para la época y para la campaña que están haciendo ahora. Ahora contás un poco porque siempre está bueno que hables de Proyecto Puentes, de su organización de nombre anterior. No, pero justo Chocolate Bailable, Chocolate Caliente en esta época viene bien para la campaña que están haciendo a propósito de la gurizada y la escuela rural y aquellos que estamos muy urbanos, que somos muy urbanos, a veces no entendemos la dificultad, ¿no? Bueno, ya a la parada del ómnibus, capaz que te empapás, pasa, ¿no? Un auto, un ómnibus fuerte, te moja, pero hay otras dificultades a veces en otros lugares, ¿no?
Es verdad, nosotros estamos apadrinando, nosotros todos los años apadrinamos escuelas rurales con niños que no, o sea, escuelas que no superan los 15, 20 niños, son parajes bastante alejados de los poblados más grandes en los departamentos, sobre todo del norte. En este caso estamos trabajando con localidades de Rivera, la localidad Paso del Parque, Zanja Honda, Pueblo de los Gargantos, bueno, está pueblitos ahí en el entorno de Bichadero, por esa zona ahí, y algunos pueblos de Salto. Son 123 niños a los que estamos apadrinando. Al comienzo de año les llevamos paquetes de útiles escolares bastante completos, que incluía inclusive la túnica, la mochila y los championes, más lo de uso diario. Y ahora en invierno les llevamos, al igual que los años anteriores, paquetes con artículos de invierno.
Sí, básicamente, botas además también para la lluvia, el barro, piló, bota de goma, ahí, los videos
para agua, piló. Eso, comprar
se
es
nota
bastante...
el acento de la gurizada que es allá de la video, frontera. Bueno, vos sos de ahí cerca.
Sí, yo soy del lado de Salto,
pero sos de ahí cerca. Sí, ¿algún paraje más o menos de esos? Porque vos vas a esas escuelas, conocés, y alguna dificultad que hay cuando vienen las crecidas, la lluvia.
Sí, lo más complicado en algunos pueblos, por ejemplo, Pueblo Fernández, que es una escuela que yo concurrí de niño, que es cerca del Pedregal. Que
tenés experiencia propia.
Sí, que crece el arroyo y nos teníamos que quedar en la escuela. O sea, los gurises aún hoy se tienen que quedar en la escuela. Porque los que van de estancias, si vos saliste temprano y todavía no está lloviendo y de repente llueve de golpe, crecen las cañadas, que no necesitan mucho en realidad para crecer porque no tienen puente, nada, son cañadas que atraviesan los caminos. Entonces los gurises se tienen que quedar en la escuela. Sí, nos pasaba bastante seguido. Y era una fiesta, te digo.
Era como una pijamada.
Sí. Está bueno. No sé si la maestra opinaba lo mismo, pero claro, habían gurises que vivían en la escuela. Entonces, claro... Nada, nos quedamos ahí sin ningún problema. En la época que no había celulares, yo a veces le cuento a mi sobrino, el gurise más joven, y parece que viví, no sé, en el...
La era de los dinosaurios, claro.
Pero claro, mamá no se enteraba. O sea, suponía que nos quedábamos, obviamente, pero no había forma de comunicarse porque en la escuela, en la estancia no había luz, no había teléfono, no había nada. Creció el arroyo, se quedan en la escuela. Listo, no.
Si no vuelves, porque se quedó en la escuela.
Ahí va.
Claro, o sea, que ya sabían que esa lluvia, mientras estaban en clase, avisoraba una pijamada, quedada en la escuela. Sí.
Yo hace poco hice el recorrido, porque fui a la estancia esa, porque gracias a Mario Capurro y a Nora Barbero, que te los nombré al comienzo, ellos hicieron toda una gestión para que yo diera con los dueños de la estancia donde yo me crié, en Italia, que son los que ahora están acompañando bastante la organización nuestra. Y bueno, me autorizaron a visitar la estancia esa que yo me viví esos años, e hice el recorrido que nosotros hacíamos con mi hermana a caballo, y yo dije, ¿cómo sobrevivimos a esto? Porque pasábamos un par de arroyos, pasábamos porteras que papá las había preparado para que mi hermana, que era más grande, las abriera desde arriba del caballo, para que no tuviéramos que bajar.
¿Viste la escuela a caballo siempre? ¿O?
No siempre. La última etapa ya...
ibas a caballo y bueno...
Sí, no iba a preescolar, había una cosa que llamaba las cartillas, que no creo que existan más, que te mandaban una caja a comienzo de mes y vos al mediodía tenés que escuchar la radio, y había una maestra que te explicaba nada, manualidad y cosas que hacían los niños de preescolar, y una vez a la semana vos llevabas la caja a la maestra y ella te corregía ahí la...
Okay. Pero una parte de las clases eran por radio.
Sí.
La maestra por la radio.
Sí.
Mira, Juan Manuel no es veteranazo. ¿Cuántos años tenés, Juan Manuel?
No, tengo 48.
Bueno, pero parece que está hablando la
clase. Menos de medio siglo.
La clase por radio, ya hace 40 años la clase, o un poquito más que la clase por radio. Bueno, eso pasó mientras ahora la tecnología, ahí está gurizada. Ahora vos vas, le llegó el celular.
Sí, la ceibalita ya cambió un montón.
La ceibalita ya cambió, pero ahora tienen además su aparato propio, algunos, o no, para
¿celulares? Yo ahora voy, es totalmente diferente. Hay cosas que no han cambiado, como
está bien, pero el contacto le avisan a la...
Llegué, estamos acá, las maestras tienen grupos de WhatsApp.
Llueve, no volvemos, claro. En fin. Es otra historia, pero igual, para llegar, caballo, cruzar barriales, ¿no? Me imagino, las cañadas. Bueno, y todo lo que ustedes le llevan también tiene el piló, botas.
La compra es bastante engorrosa porque hay que comprarle para cada gurí su talle. Lo mismo pasa cuando compramos los championes, cuando el comienzo de clase. Entonces, cada niño, o sea, la maestra generalmente nos pasa un talle más, y nosotros cuando vamos a Arena Grande compramos un taller más, entonces le queda para un par de años, para no errarle y que le quede chico.
Bueno, son las tantas campañas que hace Proyecto Puentes, en alguna otra están ahora metidos, siempre están metidos.
Sí, ahora estamos abocados a esa de invierno y bueno, ocupadísimos en las dos casas que abrimos el año pasado que tenemos jóvenes de afuera, así que
ya que se alojan ahí mientras estudian.
Sí, sí.
Claro. ¿Dónde están las dos casas?
Una está en la calle Cerrato. Y la otra está más para el lado de los gurises veterinaria, Camino Maldonado al fondo.
¿Qué servicio brindan? Digo, para la audiencia, se renueva y a veces no sabe.
Sí, sí,
qué
no está bien. Es una casa. ¿Qué pasó? Nosotros, como te decía, hace 20 años ya que trabajamos con niños, apadrinando niños. Y cuando una cosa que empezó para hacer unos meses nomás, no, mientras el primer año en facultad. ¿Qué pasó? Nos fuimos vinculando con las escuelas y demás, y como que te vas como comprometiendo básicamente con las instituciones, ya vas generando vínculo, hasta afectivo con los maestros y los gurises. Y bueno, cuando quisimos acordar, hacía 20 años que estábamos trabajando, y los niños que nosotros en su momento ayudamos empezaron a venir a Montevideo a estudiar. No todos, pero algunos. Y nos empiezan a plantear la necesidad de tener un lugar. No te olvides que nosotros trabajamos con hijos de penos rurales, gurises que no tienen posibilidad de pagarse un apartamento acá en Montevideo. Y bueno, y ahí empecé yo con los compañeros que me acompañan en la organización a la búsqueda de un lugar hasta que conseguimos. Dimos con, por suerte, con dos casas y bueno, ahí estamos. Ellos pagan una cuota mínima simbólica por los gastos de la casa. De las casas y obviamente mucho más económico que cualquier otra residencia estudiantil, y la idea es brindarle ahí un espacio de contención. Son todos de afuera y de Salto, de Rivera, de varios lugares.
Ahora nos contaba Juan un poco cómo colaborar, ¿no? Las redes sociales, sí, sí. Los contactos para llegar a Proyecto Puentes, que pasan y están siempre aquí en No Toquen Nada, más allá de ser desapadrinados por Darwin, un padrino abandónico.
No toquen nada.
Es interesante la cantidad de veces que aparece la abuela y la receta de la abuela cuando se habla de ambrosía, ¿no? Sí. Es como que no sé si la gente la sigue haciendo, hoy nos preguntábamos eso, o más bien les recuerda, les rememora. En el interior se sigue haciendo, en el norte se sigue haciendo.
Sí, nosotros tenemos la señora que hizo la ambrosía que les trajimos, tiene, bueno, Jair, que alquila un apartamento acá, y otro de los más chicos, de sus hijos, está en una de nuestras casas. Y ella nos manda todo el tiempo como obsequio, así que por lo menos en Rivera lo siguen haciendo.
Bueno, gracias a ella, que estaban riquísimos. Bien, mensajes que llegan acá y mensajes que pueden llegarle a ustedes directamente. Redes sociales, ahora los ponemos de vuelta en nuestras redes sociales. Dale. Contacto con Proyecto Puentes.
Bueno, tenemos varias formas de contactarnos. El celular es el 094-886-914. Le quité de trabajo al sueco que siempre lo da. Y las redes sociales nuestras, que nos pueden seguir ahí, Proyecto Puentes.
Esto es para colaborar con esta campaña, sí. Lo que sea, se contactan por ese...
Cada kit de esto de invierno sale alrededor de $1,000 por cada niño. Son unos 123 niños, creo. Es un dinero importante que tenemos que juntar. Hay gente que colabora, dice, bueno, dono un kit y dona más o menos el monto.
Claro.
Y si no, bueno, con la compra del libro, que ahora les decimos como...
Decilo el libro Chocolate Nosotros Bailar, tenemos, porque está lleno de recetas, además, para que la hagan ustedes.
Ahí va. Tiene cuentos, primero que nada, de humor de campo, y además tiene esas recetas que nombramos mucho la ambrosía, pero hay varias recetas de campo que se han perdido con el tiempo, que están ahí, que me parece que vale la pena rescatarlas. Y después nosotros lo llevamos a domicilio, lo piden por las redes o por celular, nosotros lo llevamos. Si no, en la calle Guayabos, 1527, está Noctiluca, que es Silvana Garrido Díaz y Luca Caro. Silvana es cofundadora de la organización, compañera mía de la LICOM.
Y ahora tienen Noctiluca Libros, digo, para las redes sociales. Sí. Si lo buscan por ahí, Noctiluca Libros, la combre y librería que recorre Uruguay.
Sí, ellos han recorrido un montón de pueblitos. Silvana pasó todo el invierno pasado, casi se muere de frío en esa aventura. En la combi, ellos viven en la combi y recorren vamos todos los pueblitos.
Vamos a hablar, me comprometo a hablar con ellos, los vamos a traer acá.
Ahora ellos abrieron un local y están ahí y promueven un montón la literatura de autores del interior y demás, así que pueden pasar por allí a retirarlo, si no, nosotros lo llevamos. Pero hacen un lindo trabajo, además, solidario. Ellos, a cada pueblo que van, ellos paran unos días ahí en la plaza del pueblo, no sé, y dona libros a la escuela. Entonces hacen un lindo trabajo también.
Bien, tenemos muchos libros nosotros para donar. Nosotros, la verdad que la colaboración que hacemos es la peor del mundo porque nos comemos todo lo que nos regalan, ¿no? Y los saludamos.
No,
tratamos de estar, pero es cierto que siempre recibimos regalos de más. No es necesario, le decimos a la
no,
gente...
No, era por los 20 años igual. No,
era por los 20 años. Bien, estaba todo riquísimo. Dejamos todas las redes sociales, dale, Juan Manuel. Sea. También la gente de Noctiluca Libros para la otra, el proyecto que tienen ellos también, para que se pueda sí. Colaborar y nos comprometemos a que traigan la combi acá.
Dale,
y charlamos buenas. Un poco bien. Con ellos.
Yo les quiero agradecer.
Una más.
Sí, ustedes no les gusta esto, pero no me importa.
No nos gusta.
Pero la verdad que lo que, como les pusimos la notita hasta que les dimos con el regalo, lo que hemos crecido gracias a ustedes en estos 20 años fue importantísimo. Gente que se ha recomprometido con nuestra organización, que los escuchó a ustedes o que nos escuchó acá hablando con ustedes. Y bueno,
lo mejor de nosotros es la audiencia, Juan Manuel. Sabelo.
Sí, parte importante del crecimiento nuestro es gracias
a la audiencia, a ustedes. No a nosotros. Sí, bueno. A la audiencia.
Compartimos algunos mensajes justamente de la audiencia. Graciela decía, sí, qué delicia la ambrosía. Fui a la escuela rural conviviendo con todas esas características que ustedes descubrieron. En los días de frío, pon entre paréntesis frío, la ambrosía te dotaba de la energía que necesitabas. Nos la daban en pequeñas porciones en el desayuno, nos la daban en cada casa. Y un detalle no menor, se batía con taza con un chorrito de vino. Si es garnacha, mejor.
Sí, sí, sí.
Créanme, no había inviernos crudos, decía Graciela. Después, historias, recuerdos, como decía Joel, que activan todas estas cosas que contaba Juan Manuel. Daniel decía, la escuela rural es un milagro a cuidar y tener muy presente. El año pasado trabajé en una escuela rural de Santa Rosa, a 5 kilómetros de la ciudad. Otro mundo totalmente diferente a tan poca distancia. Lo que quiero contar es que un día apareció un hombre de unos 65, 70 años con donaciones para los gurises, preguntando qué necesitábamos. En el año nos trajo un microondas, una batidora. Luego me entero de que eso lo hacía con muchas escuelas rurales de la zona, de forma totalmente anónima. Estas cosas nos inspiran y nos dan fuerza para hacer cosas con otros, decía Daniel. Y después Cecilia, qué hermosos recuerdos. Fui a la escuela rural número 83 de Ramón Trigo, en Cerro Largo. Iba a caballo 3 kilómetros todos los días. Hice jardinera por radio también. La cartilla la retirabas en la escuela todos los días. Luego del almuerzo, mi mamá se sentaba conmigo, prendíamos la radio y hacíamos la clase. Las cartillas se llamaban colita.
Mira, no te podías, era una clase grabada, entonces no te podías atrasar. Vos tenías que ir a la par de la maestra porque la maestra seguía hablando.
Claro. No podías frenar la radio y ir para atrás. Eso no lo entienden.
Claro.
Juan Manuel, de Proyecto Puentes, gracias por estar. Viniste acompañado, pero ella es tímida.
Sí, Rafaela de los Santos, ya hace unos años que está colaborando con nosotros.
Sí, ya lo conoció. Pero Rafaela, gracias por la compañía también, haciendo videos para que queden ahí colgados en las redes sociales. Juan Manuel, nos vemos en breve. Gracias, como siempre, felicitaciones por el laburo que hacen.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.